UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. En los próximos minutos abordaremos las noticias de interés para la comunidad universitaria. Pero antes de empezar, quiero que reciban un saludo de mi compañero responsable de la realización técnica, Julio Aracil. Yo soy Cristina Ortega. Hoy es miércoles 22 de julio de 2020. ¡Arrancamos! Desde el 15 de junio se puede solicitar el ingreso mínimo vital, una prestación económica que ha puesto en marcha el Gobierno. El objetivo de esta ayuda es paliar los problemas de desigualdad y pobreza a los que se enfrenta nuestro país a raíz de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Profundizaremos en este tema con la profesora asociada del Área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández, Nuria Reche. Por otro lado, sepan también que el Parque Científico de la UMH ha organizado para mañana jueves una jornada online para conocer las ventajas e inconvenientes de la tecnología blockchain. Uno de cada cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, advertía la ONU a principios de julio. Se necesita aprobar medidas que palien problemas que se están convirtiendo en estructurales en nuestro país, tales como la crisis de vivienda o el paro juvenil. Medidas como el ingreso mínimo vital, una prestación económica aprobada por el Gobierno a raíz de la actual crisis sanitaria y que está dirigida a personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esta ayuda, que se configura como un auténtico derecho subjetivo de la ciudadanía, se puede solicitar desde el 15 de junio y se han de cumplir una serie de requisitos mínimos para su obtención. La profesora asociada del Área de Derecho Constitucional de la UMH, Nuria Reche, nos lo va a explicar mucho mejor. Buenas tardes, Nuria.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme a estar en este espacio.
Cuando hablamos del ingreso mínimo vital como un derecho subjetivo de la ciudadanía, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Bueno, pues estamos hablando de un nuevo derecho social que se concibe en forma de prestación no contributiva de carácter mensual, es decir, que no hace falta haber cotizado previamente para tener acceso, con el objetivo de reducir la pobreza extrema en aquellos hogares que la sufren, garantizando así un mínimo de ingresos. Desde lo que es la perspectiva constitucional, se trata de dar cumplimiento al mandato del artículo 9.2 sobre la obligación que tienen los poderes públicos de remover los obstáculos que impiden la participación plena de toda la ciudadanía en la sociedad. Además, como sabes, el ingreso mínimo vital, que se aprobó en el marco del estado de alarma por la crisis sanitaria derivada del COVID, en realidad atiende a las recomendaciones de 2018 y 2019 del Consejo Europeo relativas al Programa Nacional de Reformas de España, donde ya se advierte que la proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social sigue estando por encima de la media de la Unión, así también como al Pilar Europeo de Derechos Sociales, que establece entre sus principios que toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen lo que es una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Es decir, que el ingreso mínimo vital tiene un anclaje normativo que va más allá de la situación creada por el COVID.
¿Cuál es la diferencia entre esta ayuda y otras propuestas como la renta básica universal, que también está estudiando el Gobierno y que, bueno, ya se ha testado en algunos países del norte, como puede ser, por ejemplo, Canadá o Finlandia?
Bueno, pues la diferencia principal es que la renta básica universal es un ingreso que paga periódicamente el Estado a cada ciudadano, a cada ciudadana, pero que no está relacionado ya con ninguna situación económica especial, sino que lo que pretende es asegurar un nivel mínimo de renta igual para todas las personas. Los partidarios de la implantación de esta renta básica creen que podría ser una solución para lo que es afrontar los desafíos que plantean los cambios estructurales que está sufriendo el mercado laboral por la creciente automatización de la industria o la robotización en otros servicios. Ciertamente, los experimentos que ya se han hecho en algunos países, lo que sí que revelan es que las personas que han participado en estos en estos experimentos, bueno, pues han mejorado su calidad de vida. Y bueno, pues también hay que decir que en otros países, como por ejemplo en el caso de Suiza, se sometió a una consulta popular y la población no lo desestimó. Así que bueno, pues ya como digo, la diferencia principal con el ingreso mínimo es que se plantea ya como una renta básica, pero que no está relacionada con la situación socioeconómica de la persona.
A priori, si alguna persona nos está escuchando ahora mismo y se está planteando solicitarla, ¿qué es lo primero que ha de saber?
Bueno, pues lo primero que ha de saber es que el ingreso mínimo vital está diseñado para garantizar unos recursos económicos mínimos en función de cada tipo de hogar, y el decreto ley contempla hasta 14 modalidades de hogares, por lo que no hay una cuantía fija, ya que, como te digo, se trata de complementar bien las rentas que ya existen en el hogar, o en caso de que no las haya, pues asegurar la totalidad de un mínimo establecido en función básicamente del número de integrantes de la unidad familiar. Entonces, lo primero, por lo tanto, pues hay que comprobar si se cumplen los requisitos, que a grandes rasgos pues son los siguientes. En primer lugar, tener entre 23 y 65 años y llevar al menos 3 años constituido como hogar. Hay que aclarar que la unidad familiar o la unidad de convivencia la van a formar las personas con las que convives en el mismo domicilio, ya sean marido o mujer, pareja de hecho, familiares hasta segundo grado, por consanguinidad o afinidad, de cualquiera de los dos o menores. En el caso de que la persona solicitante tenga menores a cargo, la edad va a bajar hasta los 18 años y se va a requerir estar constituido como hogar al menos 1 año. En caso de aquellos solicitantes que vivan solos, deben haber estado emancipados desde al menos 3 años antes. Luego, en un mismo domicilio va a poder haber hasta un máximo de 2 titulares. Y en el caso de que la persona solicitante no trabaje, esté en situación de desempleo, se le va a exigir estar inscrita como demandante de empleo. Para todos los tipos de hogar, en todo caso, se va a requerir al menos 1 año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual. Y también van a poder acceder a este ingreso mínimo vital aquellas mujeres víctimas de maltrato que hayan abandonado su domicilio familiar habitual, acompañadas de sus hijos, acompañadas de sus familiares, hasta segundo grado también por consanguinidad o afinidad, siempre, claro, con certificación en todo caso de los servicios sociales. Lo más práctico para comprobar si se cumplen los requisitos es entrar en la página web de la Seguridad Social, ser-mediosocial.es, y utilizar el simulador que hay en la página principal y que se ha implementado, y ir simplemente respondiendo a las preguntas que se van haciendo.
Es verdad que han salido algunas voces que se han manifestado en contra de esta ayuda, porque dicen pues que fomenta la economía sumergida, que no permite la búsqueda de empleo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Pues yo creo que todavía es muy pronto para pronunciarse sobre esta cuestión, pero lo que sí que hay que decir es que la norma al menos introduce una serie de mecanismos complementarios que sí que buscan favorecer esa integración social. En primer lugar, plantea la posibilidad de compatibilizar lo que es esta prestación con los rendimientos del trabajo, por lo que al menos en teoría supone eso un mecanismo incentivador del empleo, aunque habrá que ver los términos y los límites que luego se establecen reglamentariamente. Por otra parte, las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital van a estar obligadas a participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones en el ámbito de sus competencias. Y por otra parte, pues esos beneficiarios del ingreso mínimo vital también van a ser el objetivo prioritario, van a ser tenidos en cuenta en el diseño de incentivos a la contratación que apruebe el Gobierno. Por lo tanto, como digo, habrá que esperar a ese desarrollo reglamentario, pero creo que serán claves las medidas de acción positiva que se promuevan en este sentido para favorecer la integración. En todo caso, y ya para finalizar, pues yo creo que no debemos olvidar que todas las personas aspiramos a tener un trabajo decente que nos permita pues sostener una vida digna.
Nuria Reche, profesora asociada del área de Derecho Constitucional de nuestra universidad, muchas gracias por habernos aclarado y por haber puesto un poquito de luz en toda esta ayuda que acaba de salir hace muy poquito.
Muchas gracias.
El Parque Científico de la UMH ha organizado para mañana jueves 23 de julio la jornada online La Revolución Blockchain y hasta aquí. ¿Estás preparado? Para abordar las ventajas e inconvenientes de la técnica blockchain. Se trata de una tecnología que permite la transferencia de datos de forma segura gracias a una codificación sofisticada y que es muy utilizada en ámbitos como las finanzas o la identidad digital. Expertos del sector serán los encargados de impartir esta sesión, que comenzará a las 10 de la mañana y está abierta al público en general, previa inscripción en la web del Parque Científico www.parquecientificoumh.es. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, miércoles 22 de julio de 2020. Mañana nos volveremos a escuchar. Pasen buena tarde.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.